terapia de las obsesiones, elaboración y responsabilidad de este trabajo. Miguel Tavares de Gouveia. Tratamiento de las obsesiones. 1. Consideraciones generales. La obsesión es enfermedad espiritual de erradicación difícil y demorada. Nos dice Juana de Angelis, realmente, por su complejidad, los resultados son difícilmente inmediatos. Generalmente, es enfermedad espiritual de larga duración, exigiendo cuidadosa terapia, de segura aplicación y de resultados que no se hacen sentir inmediatamente, una vez que, en muchos casos, la imantación espiritual es tenaz. Se demora por años, considerándose, también, que del obsesado depende, de hecho, la mayoría de los resultados. Por otro lado, debemos tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, cuando las personas recurren a la casa espírita, ya intentaron antes otros recursos, como la medicina académica, muchas veces encontrándose ya bajo efecto o dependencia de drogas medicamentosas, algunas hasta habiendo visitado instituciones de prácticas africanistas que, inadvertidamente, les alargaron la sensibilidad mediúmnica, facilitando la acción de los verdugos espirituales. Cuando no lograron los resultados esperados, y alguien las alertó para la posibilidad de tratarse de la influencia espiritual, es cuando buscan el centro espírita, llegando allí generalmente en estado grave. Comúnmente, las personas solo tienen conciencia del desequilibrio cuando los síntomas se tornan ostensivos, fobias, escalofríos inexplicables, inquietud o tristeza inesperada, llevando a la angustia, etc., a veces acompañados de cambios de comportamiento bien caracterizado, cuando, en realidad, el proceso ya perdura por largo tiempo, considerando que raramente ella se instala de golpe sin pasar antes por el estado de obsesión simple, ocasión en que los síntomas no son atacados. Ahora, como en la obsesión la base del proceso es la exacerbación de las deficiencias anímicas del individuo, con la exploración de las predisposiciones mórbidas fisiopsíquicas de las debilidades morales de la víctima, hasta conseguir por la debilidad de la voluntad, el dominio magnético, el obsesado, así como sus familiares y amigos, en esta primera fase, atribuyen la problemática a mera desorganización de la salud nerviosa o psicológica, en fin, de naturaleza puramente personal. Ahora, como es diáfana, tenue, la línea divisoria entre la salud y el desequilibrio, muchos de nosotros transitamos ocasionalmente de un lado para otro de la frontera divisoria, es decir, entramos y salimos, de vez en cuando en el campo de la obsesión, a veces hasta sin darnos cuenta de eso. Entre tanto, están aquellos que prosiguen en el proceso, en franca ascensión, alcanzando las fases de la fascinación y barra o de la subyugación, apartándose mucho de la frontera del equilibrio, y, cuando ese proceso perdura por mucho tiempo, la irradiación se torna compleja y difícil, siendo algunos casos hasta irreversibles. Es justamente en esta fase, en la mayoría de los casos, que la criatura llega a la casa espírita. El proceso, de hecho, ya se complicó, habiendo desorganizado en grado significativo la salud física y establecido condiciones psíquicas. Nos dice André Luis, en el libro En el Mundo Mayor, que las personas irascibles, por el hábito de encolerizarse, vician los centros nerviosos fundamentales. Lo mismo ocurre naturalmente con las fobias, ansiedades, melancolías y demás peculiaridades resultantes de la presión inductora obsesiva de larga duración. Es, pues, comprensible que el vicio mental provocado por los habituales bombardeos de las ideoplastias del obsesor venga a crear variada gama de condicionamientos. También incluso después del alejamiento del verdugo espiritual, es común que permanezcan, por algún tiempo, esas condiciones y hábitos malsanos generados por las ideoplastias perniciosas, con recuperación de la salud orgánica, necesitando el paciente también de acompañamiento asistencial por algún tiempo, inclusive tratamiento médico y hasta psicológico. Está claro que contribuirán mucho, para la desaparición de esas condiciones, los recursos de la terapia espírita, en especial el hábito de la lectura edificante, de la oración y del trabajo caritativo, además de la fluidoterapia. En el caso de la labor caritativa, son dignas de notar las emisiones mentales de gratitud de los beneficiados que alimentan vibratoriamente el cirineo de la caridad. El mayor problema, entre tanto, reside en la falta de concienciación y esfuerzo del paciente. Y como dice Allan Kardec en el libro de los médiums, capítulo 23, de las obsesiones, nadie puede curar a un enfermo que se obstina en conservar su mal y en él se complace. No basta que el enfermo diga a su médico: «Deme salud, quiero estar bien». El médico nada puede hacer si el enfermo no hace lo que es preciso. Por eso es que el éxito de la curación depende más del obsesado que de la tarea de los trabajadores de la desobsesión. He aquí por qué nos alerta Manuel Filomeno de Miranda que no se transfieren para los médiums fascistas, adoctrinadores, etc., en fin, para el equipo de la casa espírita, e incluso para la labor de los benefactores espirituales los resultados de la desobsesión. Emmanuel refuerza lo que aquí decimos cuando dice que, como en el caso de la receta formulada por el médico abnegado en nuestro favor, la lección del Evangelio consuela, esclarece, anima a aquellos que la reciben. Mas, si no fuera usada, de nada serviría. Mies de los médiums, capítulo Obsesión y cura. En realidad, el espiritismo no regenera ni cura a nadie. Solamente da los estímulos, el derrotero y el debido apoyo moral, vibratorio, energético, esclarecedor y espiritual para que, después de esa asistencia, pueda él mismo vencer los obstáculos. Así se explica la razón por qué personas que buscan la casa espírita con las mismas problemáticas obsesivas en grados idénticos, obtienen resultados diferentes. Unos se curan, otros apenas mejoran, y algunos continúan en la misma situación, estando hasta los que empeoran, por haberse acomodado voluntariamente a las embestidas de los obsesores, sin emprender ningún esfuerzo. Además, es aconsejable no impacientarse ni decepcionarse, con esos dos últimos ejemplos, resistentes a someterse al yugo suave de Jesús, recordando que los espíritus endurecidos a que se refiere Allan Kardec, en el libro de El cielo y el infierno también existen entre los encarnados. La situación se complica cuando el verdugo espiritual consigue eludir a la víctima, a través del proceso de fascinación, defendiendo, a veces con tenacidad, los argumentos mentales de él, y cuestionando y reaccionando a la terapia espírita. Una de las primeras reacciones es hacerse el sordo a las orientaciones del equipo de desobsesión, generalmente acogiendo mal los consejos, a veces hasta con mala educación. En el caso del médium que practica la labor mediúmnica, él generalmente se irrita con los que lo quieren esclarecer, y se apartan de las personas que cuestionan los mensajes que recibe, incluso aunque la observación sea constructiva y hecha de manera respetuosa y educada, llegando al punto de apartarse de aquellos que lo quieren esclarecer. El libro de los médiums, ítem 250. Otras veces, el obsesor estimula el mecanismo de fuga a través del cual el enfermo se encarcela en el desequilibrio, prefiriendo creer que está haciendo lo máximo que puede, inclusive inspirando compasión, constituyendo eso, de hecho, uno de los óbices en la terapia de su recuperación. 2. Concienciación del enfermo. Más allá de los esclarecimientos señalados anteriormente, hay que concienciar al paciente sobre algunas dificultades iniciales, así que él comienza el tratamiento. Nos referimos a tres técnicas comúnmente utilizadas por los verdugos espirituales. A. Aumenta el cerco, usando la técnica de la mayor agresión. La víctima, observando el crecimiento de las dificultades, en vista de la mayor intensidad del asedio, piensa engañadamente, por falta de estudio, que empeoró después de buscar la casa espírita. Después, la entidad, astutamente, disminuye el cerco, objetivando confirmar el pensamiento engañoso del obsesado. B. Afloja de inmediato el cerco, antes pertinaz, para dar la impresión al enfermo de que él ya está bien, objetivando que suspenda el tratamiento. Entretanto, queda al acecho de un momento propicio, como el gato que tiende la emboscada esperando el momento para emprender el asalto fatal para terminar sus planes macabros. Crea dificultades en el día o poco antes de salir para irse a la casa espírita, un familiar que siente un cierto malestar, un niño que cae, un recado preocupante llega de improviso, desaparece la llave de la puerta o del coche, alguien llega para pedir una orientación o solicitar un favor, etc. Se debe procurar la solución razonable para esos pequeños incidentes y dirigirse a la casa espírita para beneficiarse. Al final de cuentas, es preciso observar que hay obstáculos en cualquier emprendimiento por no ser nada fácil en el mundo de pruebas y recuperaciones como este en que nos hallamos. Aclarar, sobre todo, que el esfuerzo de es tan imprescindible como relevante, pues no habiendo disposición para la renovación de la mente y cambio de hábitos, los estímulos de fuera pueden producir efectos inmediatos, aunque transitorios, porque el verdadero equilibrio reside en la renovación íntima del hombre. También decir insistentemente que, en el camino señalado por la doctrina, es relevante el desarrollo del hábito de la oración, de la lectura saludable, del estudio, de la meditación y del trabajo caritativo en beneficio del prójimo, a fin de resarcir débitos del pasado y ejercitar la disminución del egoísmo y consecuente aumento del altruismo renovador. Los trabajadores deben orientarlo y ayudarlo en el encaminamiento de la práctica de la caridad. 3. Concienciación de los trabajadores y encuadramiento de la problemática. A. Evaluar con criterio para definir, tanto cuanto sea posible, el encuadramiento de la problemática dentro de los tres casos abajo señalados. Además de los relatos del paciente, puede ser obtenida mucha ayuda por el análisis de las comunicaciones ocurridas en la reunión de desobsesión ligadas al enfermo. Casos anímicos. Una vez que se trata de problemas nerviosos o mentales, cuyos síntomas se asemejan mucho a los de la obsesión. Está claro que cualquier estado de perturbación atrae espíritus en la misma faja y barra o meros exploradores de emanaciones vitales, sin que podamos clasificar eso propiamente de obsesión, pues no pasaría apenas de acciones rotativas, vampirizantes, sin vínculo con enemistad del pasado. Casos de pura obsesión, bien caracterizada la tenacidad del asedio por enemigos del pasado, generando desórdenes físico-psíquicas que son apenas efectos de la actuación espiritual malsana. Casos mixtos, es decir, obsesión y enfermedad kármica física y barra o psíquica, son los casos más complejos y difíciles de ser erradicados. Los síntomas se confunden en esos fenómenos de enfermedad conjunta de cuerpo y alma con raíces kármicas. B. Obsesiones prolongadas llevan a distonías orgánicas de varias especies y dimensiones, además de condiciones psíquicas, que generalmente perduran incluso después del alejamiento del obsesor. Además de eso, considerar que el verdugo espiritual puede haber usado la técnica de llevar, junto al enfermo, otros espíritus que se sitúan en la misma faja mental barra vibratoria del obsesado, de cuyas ideoplastias pasan a nutrirse. Puede ocurrir que el obsesor se retire en el momento del tratamiento y los síntomas aún continúen, aunque con menor intensidad, resultado de las condiciones remanecientes. No se debe extrañarnos el fenómeno, debiendo continuar la asistencia espiritual. Hay un caso curioso registrado por André Luis en el capítulo 23 del libro En los dominios de la mediumnidad. El equipo espiritual rescató a un obsesor que fue llevado a una colonia espiritual donde fue recogido. A André Luis le extrañó la circunstancia de que el obsesado aún registrara ciertas alucinaciones. Respondiendo a su extrañeza, el asistente espiritual esclarece que aquel hecho es apenas un fenómeno alucinatorio que puede ocurrir en procesos de fascinación de aquella especie. También Manuel Filomeno de Miranda nos relata el caso de Mariana, liberada del asedio del obsesor a través de una reunión mediúmnica. Al día siguiente, ella tuvo una crisis, siendo asistida a través del pase por el medium Petitinga, finalizando los cuales esclareció lo ocurrido a la familia, la cual extrañó el episodio, una vez que el verdugo espiritual ya se había retirado. Así se explicó. Mariana, ligada al obsesor, absorbió durante algunos años las energías deletéreas en que se veía envuelta, creando una condición psíquica que, aunque desgastando su organismo, le servía también y simultáneamente de sustentación. Liberada de la constricción perturbadora, conforme acompañábamos durante los trabajos desobsesivos, se resiente y padece las consecuencias de la falta de fluidos pesados. Allan Kardec también registra en la revista Espírita un caso que, después de la liberación del espíritu obsesor, la víctima continuó, por algún tiempo, bajo el impacto de algunos síntomas, como tristeza, languidez, insomnios, etc. El codificador explica en aquel artículo de la revista Espírita de junio de 1864, que la impresión que recibió del fluido extraño no se apagó de repente, y continuó influenciando al organismo durante algún tiempo. No debemos olvidarnos de que el vicio mental generado por la larga convivencia entre huésped y hospedador produce ideoplastias perniciosas con que ambos se consuelan mutuamente. Incluso cuando es interrumpida la acción obsesiva, continúa la víctima, por condiciones, generando imágenes mentales deleterias que resultan en una psicósfera individual enfermiza. De ahí la necesidad de borrar esas condiciones a través de la educación mental, siendo muy útiles los estímulos de la lectura edificante, hábito de la oración y reflexión, frecuentar ambientes sanos, y dirigir su energía física y mental a labores caritativas, creando así hábitos nobles generadores de nueva imagen íntima. C. Evitar alimentar al paciente en sus lamentaciones y fijaciones, aunque, obviamente, esclareciendo la problemática a la luz de la doctrina espírita. D. En ninguna circunstancia, garantizar la recuperación del obsesado o señalar plazo para su restablecimiento bajo pena de caer en liviandad. E. Jamás diagnosticar o sugerir medicaciones, así como nunca aconsejar la suspensión de cualquier tipo de remedio recetado por profesionales de la salud. F. No diagnosticar, sin una observación seria y criterios o examen, que la problemática tiene relación con mediunidad a desenvolver. G. En los casos de ocurrir, en contacto con el obsesado, manifestación espontánea de la evidencia, abstenerse de dar conocimiento del contenido directamente al asistido, no obstante grabar el hecho, para ayuda y discusión posterior con los demás miembros del equipo de desobsesión, para evaluar, en conjunto, las partes de la revelación que podrán ser transmitidas al enfermo, si fuera el caso, encuentro en el tiempo, pregunta 9, página 17. Prudencias en las revelaciones mediúmnicas. La Génesis, capítulo 14, ítem 27. H. Encaminar al enfermo al atendimiento fraterno de la casa espírita, si ella tuviese este recurso asistencial. 4. La cuestión del alejamiento abrupto del obsesor. Mucha gente, sobre todo los legos en el asunto, cuestionan por qué los mentores simplemente no apartan al obsesor, liberando al obsesado de la persecución tenaz. Es preciso considerar que el alejamiento abrupto del perseguidor, sin que él sea evangelizado, produce choques de energías que actúan en el proceso. El obsesado, sobre todo en los casos de obsesión de largo curso, podrán entrar en un estado de postración o hasta incluso de desencarnación. Por otro lado, el obsesor podrá entrar en crisis por el exceso de fluido animalizado que retiene, producto extraído de la víctima por largo periodo. A falta de intercambio energético en que se habituó la víctima hace llevarla, a veces, a estados de ansiedad o de inquietud. En el inicio de su aprendizaje en el mundo espiritual, André Luis, participando en el auxilio de un caso obsesivo, preguntó a su mentor si no era mejor apartar a los verdugos en aquel proceso específico. Inmediatamente recibió la respuesta: «Estamos aquí simplemente para apartar moscas, o tratar las heridas que las atraen». Por otro lado, es preciso observar que el simple alejamiento del verdugo puede atenuar, pero no resolver, si la persona no pasó a trabajar en el bien, reparando su karma negativo. Los individuos se tornan presas fáciles de sus antiguos compañeros, cayendo en los procesos variados de alineaciones obsesivas, porque, además de descuidarse de la observación espiritual de la existencia, mediante actitudes saludables, comportamiento equilibrado y vida mental enriquecida por la oración, por la reflexión, no se esfuerzan por liberarse de los aborrecimientos y problemas desgastantes, mediante la aplicación de helios recursos físicos, y especialmente de los mentales, por comodidad peligrosa, o por una dependencia emotiva, infantil, que siempre transfiere responsabilidades para los otros y placeres para sí. Son pocos, también, los individuos que se valen correctamente de la razón, es decir, que toman conocimiento y participan de los acontecimientos del mundo objetivo así como del subjetivo, concienciándose de su realidad espiritual. Se hace imperioso aprender a pensar y a utilizar con sabiduría el raciocinio, extrayendo equilibrio y discernimiento. En aquellos en los cuales el hábito del bien pensar no existe, o es raro, porque la mente permanece en desconcierto, rica de imágenes perturbadoras y recuerdos de tenor perjudicial, los parásitos espirituales encuentran el campo más fácil para instalarse, desenvolviendo sus metas infelices. La voluntad disciplinada y el hábito de la concentración superior arman al hombre para y contra mil virtudes que enfrenta en su escala evolutiva. Manuel Filomeno de Miranda.